Fíjate, ahí tenemos un
¿A quieres arrancar con Blue Brothers?
Hombre,
pero si quería yo presentarte a Víctor.
Si estaba con él ahora hablando. Ya estamos intercambiando música y libros.
Ya te he visto hablar de cine, te encanta el cine. Y además diciéndome, oye,
quería saber dónde podía conseguir un libro que tiene él, muy interesante, el del terror.
El de Spanish Horror.
El Spanish Horror.
¿Te refieres a este?
Porque hay unas joyas.
Míralo,
ahí.
Aquí lo tengo y lo tienen en la Feria del Libro. Acaba de salir.
Ese es el que yo quiero comprarme porque creo que los libros, los amigos, hay que comprarlos. Eso es una obligación, lo mismo que los discos.
Espera que te lo regalen, porque es un amigo.
Es un amigo y hay que hacerle el gasto. Y además es que es una curiosidad estupenda porque no es fácil de encontrar. Y estaba preguntando cómo ha conseguido tantas imágenes cuando en Estados Unidos eso está muy bien comercializado y ahí se paga los derechos y demás.
Estos libros son muy americanos.
Es una joya, prácticamente parece un libro americano.
Este libro es una joya. Yo tengo aquí el plató cinematográfico, así denominado, y me parece que es una cosa en portada con Clint Eastwood, con aquel gesto así, subiendo un poquillo el labio para que le cupiese, y no lo lleva, el pitillo aquel negro, el mini puro. ¿Esto de qué peli es? ¿El bueno, el feo y el guapo?
Eso es De la muerte tenía un precio.
De la muerte tenía un precio. Bueno, y la presentación de nada más y nada menos que Geraldine Chaplin.
De Geraldine, de Gerarda. Sí, que ha sido.
La llama Gerarda, es los amigos, como soy. Bueno, pues.
Gerarda para los amigos.
Sí, sí. La dehesa de Navalvillar de Colmenar Viejo es el punto de referencia, yo entiendo que a nivel internacional, de las grandes productoras, directores, y los actores son traídos de una oreja, ¿no? Pero es un punto que tenemos ahí y que si no eres un cinéfilo no estás muy, muy avezado en esto. Yo desconocía realmente. Hombre, sabes que aquí, pero sobre todo en Almería, algo en el norte de Madrid, también en Guadalajara, bueno, sabes que ha habido algo, pero tanto como para que se hayan rodado 300 películas en el norte de Madrid, solo en Colmenar creo que 180 y tantas
en esta localización, en total son 200 y pico las que están toda la localidad.
¿Y cómo nace en ti esta afición por el finalmente como telón de fondo el cine, ¿no?
Sí, a mí es que me pilló lejos, pero también trabajé en figuración, ahora ya me dedico al tema del cine, en tema de guiones, en tema de ayudante de dirección y realizador de documentales, pero entonces me pilló de figurante en las últimas películas de los años, pues que se rodaron en los años 80, y ahí nació un poquito el interés.
Ahora mismo tienes tres libros, para que no se queden en el tintero, tienes tres libros porque han salido simultáneamente con diferentes editoriales, han coincidido con la Feria del Libro. Uno de ellos es el Spanish Horror. Contigo y con Christopher Lee, nada más y nada menos, como presentación. En el otro tienes a Gerarda, como dices tú.
Sí.
Y el tercero no lo tenemos, este habrá que comprarlo.
Sí, es el Hollywood Español, está coescrito con Miguel Losada y también es Gerarda quien nos hace
la presentación.
Y es un repaso por las grandes rodajes de los ingleses y los americanos desde los años 50 hasta Vicky Cristina Barcelona con Woody Allen.
Y todas estas fotografías, como has podido, habrás tenido que pedir infinidad de favores, ¿no?
¿Has visto qué presentación?
Sí, señor, estoy viendo.
Hay mucho material privado, ¿no? Porque hay gente que sí que mantiene todavía sus fotos de entonces. Es un poquito complicado a veces conseguirlo, como bien decíais.
¿Kirk Douglas, Espartaco?
Kirk Douglas, Espartaco, curiosamente, cuando rueda aquí en Madrid, él no se pone nunca el traje de Espartaco, porque él viene como productor de la película. La película venía hecha de Italia.
¿Ah, sí? ¿Él venía como productor?
Él venía como productor. La película venía ya hecha, salvo las batallas y faltaban unos 20, 25 minutos de película. Y él está en el rodaje con Stanley Kubrick, que personalmente Kubrick entonces dirige la batalla en la dehesa de Navalvillar, dibujándola en un cuadrante de un cuadernito como si fuera una batalla de barquitos.
Sí.
Y entonces así se hizo mover los 3.500 figurantes diarios, que eran gente de madrileños.
Una de las mejores batallas de la historia del cine,
y lo hace unos dibujitos en un cuadernito.
En un cuadernito. Y ahí se movió al ejército, porque claro, el ejército de España estaba contratado para hacer de romano.
Los militares le venía fenomenal, le daban 25 pesetas por...
Exacto.
Sí, pues tienes anécdotas. Bueno, podrías contar cantidad de cosas, ¿no? Me ha llamado mucho la atención alguna que ellas, ¿no? alguna que otra. No sé, lo de las 100 campanadas a medianoche, por ejemplo. ¿Cómo se inicia ahí?
Campanadas a medianoche además se inicia ahí, y bueno, por una pequeña trampa. Estaba Jesús Franco, de ayudante de dirección de Orson Welles. Y hay una pequeña trampa, se supone que Orson Welles tenía que estar rodando La Isla del Tesoro en Alicante. Se viene, comienza que es la que le interesaba, y precisamente el comienzo del rodaje de la película se hace en Colmenar Viejo. Y uno de los grandes del cine, Kim Vidor, ese día visita el rodaje. Bueno, Orson Welles era tremendo, grande, caótico. caótico, dejaba que los actores se pusieran la ropa como quisieran, rodaba con dobles de espaldas porque cada actor llegaba cuando podía, y bueno, pues eso lo hizo como pudo.
Oye, y lo de las maravillosas estas petroleras, así llamadas cariñosamente BBCC, que corresponde a...
Sí, Bellibardó y Claudia
coetáneas, una rubia y una morena, y claro, ahí ha habido de todo, y tú has conocido anécdotas entre ellas y en rodajes aquí realizados, ¿no?
Sex symbols, porque además hasta la gente, bueno, en Colmenar la gente hacía pellas, novillos en el instituto para irlas ver pasar con el Rolls.
Las pasaron que vaya dentro del Rolls, pero ahí va el bebé, que está un queso, y el otro, pues otro...
Sí, competían con los coches, cada día llegaba una con un Rolls, y ya como vio Bellibardot que no competía suficiente con Claudia Cardinal, y al día siguiente vino con un Mini al rodaje para poder un poco compensar.
Es una pena que se hayan perdido los estudios de la CEA y todos aquellos estudios cinematográficos, lo que podría haber sido Madrid, porque esto es una fuente de dinero. Ahora que estoy viendo este libro y estaba hojeándolo con es algo impresionante. Bien. Si tú te pones a analizar todo lo que se ha perdido, pues no sé, cuando llegó Samuel Broston y se le puso a hacer que te gustaran las películas o no. Estamos hablando de que era una industria, y que de hecho la industria del cine nunca ha llegado a ser una industria porque no existe un sitio donde lo hay. Ahora Palencia parece que quiere también montar unos estudios, pero Madrid no es que los quería montar, es que los tenía, ¿verdad?
Los tenía. Lo que pasa que claro, está la especulación inmobiliaria, esos terrenos valían mucho dinero, donde estaba Sevilla Films, donde estaba y claro, se han construido. También es verdad que vino una crisis del cine y hubo un momento en el que ya no se podía rodar fuera de los estudios y era más fácil, pero sí, Madrid hubo un tiempo que era la meca del cine, era
en como el Hilton, era en Italia Cinecittà, claro, y cosas así.
En el Hilton se te juntaba Ava Gardner, el Charlton Heston, Gina Lollobrigida, incluso Tyrone Power muere
ahora,
en Madrid.
Ahora que vienen los políticos, mira, José, le podías preguntar a los políticos porque hemos perdido una industria tan importante como la del cine cuando
somos
la
jóvenes,
hemos tenido.
No había nacido.
Bueno, pues yo creo que
son del 80 y
el cine sigue existiendo todavía, ¿no? Yo no conozco qué pasó en Waterloo, pero
la industria cinematográfica en Madrid se hunde en los 70, parejo.
No, pero no. ¿Sí no? Sí, que yo sepa, el cine todavía hay que salvarlo. Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer por el cine, y lo primero que hay por el cine es que tenga unos estudios estables.
¿Quieres que le mandemos un abrazo a un hombre muy grande? Pedro Masó,
por ejemplo.
Creo que tú podrías citar y contar cosas de él, ¿no?
Sí, Pedro, bueno, pues fue grande.
Heredero de Broston y compañía, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, era gente, pues como le pasaba también a Alfredo Matas, eran productores, sí, de verdad, que estaban en contacto con el público, bueno, que sabían lo que había que llevar, que hacían un cine...
Emiliano Piedra, que contrató a Orson Welles.
Emiliano, el productor de Campanadas a Medianoche. Pero era gente que sabía hacer un cine industrial, o sea, que sí que estaba cerca de los gustos del público.
Hemos perdido una industria en Madrid impagable. Desde bueno, luego el pues, cine habrá que recuperar.
Hay que seguir apostando por ello, y desde luego Víctor Matellano, como profesional en este caso del mundo del cine, guionista sobre todo, pues yo
que
creo
no
que
se pierdan el libro, hecho, todo eso,
sí, tres libros, vamos a recomendarlos y a recordarlos: Spanish Horror, el plató cinematográfico, y el tercero que no tenemos.
El tercero es el Hollywood Español.
Perfecto, pero los tres los podemos encontrar en la Feria del Libro para cinéfilos aficionados. Oye, y esto de Clint Eastwood, cuando rodó una película, ¿qué película fue?
Rodando el Bueno, el Feo y el Malo. Y fíjate que ya
atención,
tenían un...
Rodando el Bueno, el Feo y el Malo, y esa pinta de varón total, absoluto y penetrante que es la de Clint Eastwood. Cuenta,
sí, señor, pues ahí en esos rodajes en los cuales cada uno hablaba en un idioma, él hablaba en inglés, los otros en italiano, los otros en español, y él estaba siempre en un rinconcito como podía. Tuvo que dormir más de una noche en una pensión de la calle Fuencarral, compartiendo cama con el Igualas, porque así estaban entonces las cosas.
Eran malo. O sea, malo. Vamos a ver, compartió no dormitorio, no habitación, cama.
Cama.
El Bueno y el Malo durmiendo juntos.
Se darían la espalda, supongo.
Supongo, claro. Claro.
Y a ver, andaban tiesos de presupuesto.
Tú fíjate cómo son las cosas.
Entonces era muy duro. El cine era muy duro.
Era muy duro, efectivamente. En la calle Fuencarral durmieron juntos. Sí, sí, sí. Pues si quieren saber esto y otras muchas anécdotas, desde luego cultura e historia del cine en España, ya ven que es muy llamativo. Mira, tenía aquí unas cosas para preguntarte, pero bueno, ya luego de alguna manera lo hemos desarrollado. No tenemos nada que envidiar a los estudios de Almería si hablamos de Colmenar Viejo, ¿verdad que sí?
Sí. Sí, esa es una de las cosas de lo de que ellos hayan, y me parece muy bien, ¿no?, que hayan desarrollado toda una metodología alrededor de eso. Tú lees en cualquier periódico y dicen, por un puñado de dólares, rodada en Almería, por un puñado de dólares está rodada el 85% en Hoyo de Manzanares.
Fíjate.
Y muy poquito, dos secuencias en Almería. Pero bueno, ellos han hecho su mitología alrededor de Sergio León y de Clint Eastwood, que está muy bien. La mayoría de las películas realmente se quedaban en la provincia de Madrid, porque a lo más fácil, estaba muy cerca de los hoteles, de los estudios, y era lo más barato.
De los aeropuertos y todo lo demás, efectivamente.
Exactamente.
Muy bien, pues ahí tenemos toda una industria y toda una relación también de grandes directores que hemos tenido y seguimos teniendo en España. Unos veteranos, otros legendarios, aquellos pasaron a la historia, pero desde luego también se habla mucho de los directores y es interesante hablar de
Orson Welles, Kubrick, fíjate.
Todos los que han pasado por aquí.
Han pasado todos los...
Gracias. Víctor Matellano es el autor y hombre de cine que se dedica actualmente a escribir guiones y también a filmar.
Sí. Pues muchísimas gracias, un placerazo estar aquí.
Igualmente, hombre, hasta otra oportunidad.
Gracias.
Seguimos, la 1:17, jóvenes también que nos circundan, que están con nosotros y que, bueno, vamos a compartir con ellos mesa y mantel, pero ahí tenemos esas cortinillas, de hecho, con todo respeto, musicales que nos traen.
Pues mira, la cortinilla te la traen los Blues Brothers. ¿Qué te parece?
Me parece genial.
¿Y cómo os habla este fin de semana de la señora más importante en la historia de la música y la mejor? Pues fíjate qué dúo, los Blues Brothers y Tina Turner. ¿Qué te parece?
¿Qué te he preguntado de por Tina Turner y esas dos columnas que tiene por piernas?
Ay, ¿qué te iba a decir yo? Y aquí tienes a la número uno.